Víctor, muy buenos días. Un saludo, un caluroso y abrazo fraterno para ti, para toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, hay que explicar muy bien a toda la audiencia que en lo que se refiere a este, digamos, contrato de concesión 003 del año 2015, donde se han venido haciendo unas actuaciones de parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y que la pasada semana hubo un pronunciamiento sobre la caducidad de dicho contrato, pues definitivamente como Distrito de Santa Marta nos deja en una reflexión y en una ocupación inmediata de acompañar el proceso, debido a que justamente lo que planteas nosotros como distrito en nuestro Plan de Desarrollo 500 más y en la agenda departamental de competitividad, hemos sido muy enfáticos en las grandes oportunidades que tiene esta ciudad en materia de logística multimodal, en lo que tiene que ver con desarrollo de iniciativas, plataformas, costa afuera, donde el gas requerirá puertos como este que deberán ser de una relevancia muy importante para consolidar Santa Marta como la capital energética del país. Somos respetuosos de la ley, somos respetuosos de lo que ha manifestado la Agencia Nacional de Infraestructura. No obstante, estamos acompañando al concesionario en esto y hemos solicitado un espacio de diálogo con el doctor Óscar Torres, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, puesto que es importante decir que este es un proyecto que no solamente genera una contraprestación en dinero, donde ya se han recibido desde que inició esta concesión en el año 2016, a la fecha se han recibido unos, digamos, unos recursos de concesión, de contraprestación por la concesión, donde esperábamos para el año 2046 en una proyección lineal sobre los recursos que están sujetos a esta tasa variable más la tasa fija, un recaudo que supera los 4 millones de dólares, pero eso es, digamos que, un recurso que es muy valioso, pero que también hay que hablar de la relevancia que podría tener todos los servicios conexos a una operación portuaria como esta de graneles líquidos, con una potencialidad en el manejo de hidrocarburos, donde tenemos 340 códigos CIU, es decir, actividades económicas conectadas, donde hay una directa relación de recaudo de ICAS que supera los 170 mil millones de pesos anuales, que es un número importante, donde hablamos que hoy el valor agregado, que son todas las transacciones de bienes y servicios, Víctor, que se hacen en el distrito de Santa Marta, que estamos hablando de más o menos 6.7 billones, con este puerto estábamos hablando que podríamos llegar al 2046 con un valor agregado que supera los 7 billones de pesos. Adicionalmente, decir la cantidad de empleos directos proyectados para esta operación y que se conectan en una cadena de valor que es de hidrocarburos, que está directamente relacionada a la agroindustria con la exportación de aceite de palma, pero adicionalmente con todos los empleos directos que se requerirá operar para todo lo que tiene que ver con la oportunidad del gas de un pozo que recientemente le ha dado a Santa Marta una oportunidad histórica con 6.2 terapies cúbicos, que podría ser la gran oportunidad para tener energía limpia, competitiva y, por supuesto, más asequible para los samarios, el Caribe y para todo Colombia, hablar de soberanía energética. Entonces, somos respetuosos, Víctor, de lo que ha considerado la ANI. No obstante, habrán algunos recursos de reposición en los cuales apoyaremos al concesionario, en donde apoyamos que este tipo de iniciativas que le estamos apostando desde el plan de desarrollo, del plan de competitividad, desde la estrategia Connect 2040, pues tengan esas condiciones para que el sector privado en Santa Marta siga generando riqueza, siga generando empleo y, por supuesto, siga proyectando a la Santa Marta del futuro, donde todos estamos trabajando por ello.
Doctor Carlos, ¿usted considera que es algo sorpresivo para ustedes, teniendo en cuenta la ruta que ha adoptado la ciudad de Santa Marta y la línea empresarial de la ciudad de Santa Marta?
Sí, digamos que para Santa Marta, digamos, estas decisiones pueden ser de impacto colateral en sus planes de desarrollo, metas, de todos estos programas en los que nos hemos puesto los pantalones largos y estamos abordando hoy conversaciones alrededor de la vía férrea, por ejemplo, donde hoy el gobierno nacional ha dispuesto 3.2 billones de pesos para la rehabilitación de la vía férrea desde La Dorada a Chiriguaná, donde Santa Marta será esa despensa natural de salida de toda esta carga del interior del país y quitar estas oportunidades de tener nuevas oportunidades portuarias para apostar a la logística multimodal, pues por supuesto que deja también en entredicho la relevancia del proyecto de La Dorada Chiriguaná. adicionalmente lo que está pasando con el gas, adicionalmente lo que está pasando con la recuperación del sector palmicultor, donde en años anteriores, producto de la APC, hubo una devastadora, digamos, ese, un devastador escenario que dejó más de 40.000 hectáreas de palma y que hoy se vienen recuperando con unas, digamos, apuestas de nuevas, de nuevos cultivos, y que hoy vamos a necesitar estos puertos para poder exportar estos graneles líquidos alrededor de la palma de aceite, generando más de 3.000 empleos directos en el distrito de Santa Marta. Es decir, Víctor, aquí tenemos que decir, nos toma por sorpresa, pero también nos toma como un distrito que se ocupará, que acompañará, y que siempre lo hemos dicho y que el alcalde Carlos Pinedo lo ha venido diciendo reiterativamente, aquí en Santa Marta tenemos que abrir las puertas al sector privado, tenemos que garantizar las condiciones y certezas para que el desarrollo empresarial vaya de la mano con el desarrollo económico y esto genere desarrollo de oportunidades para la calidad de vida de los samarios que tanto necesitan emplearse, emprender y conectar los servicios y productos con la industria que bien tenemos que seguir fomentando.
Pero, doctor Jaramillo, la situación de la posición del distrito ha sido clara desde el comienzo en esta administración y es trabajar con la empresa privada, impulsar la empresa privada, y eso le está abriendo muchísimos escenarios a pequeños emprendedores en una dinámica que la una va de la mano con la otra. Eso es muy bueno, pero si nosotros pasamos al orden nacional, la política del Estado colombiano sorprende a veces con medidas como esta, porque se habla efectivamente en un discurso que sí se quiere el desarrollo en las ciudades y en las regiones, pero pareciera que cuando huelen empresa privada e inversión privada, pareciera que las cosas cambiaran. A mí me parece que no es bueno esto.
Pero yo creo que aquí hay que despolitizar la discusión, quitar ideologías y ser respetuosos de lo que la Constitución en 1991, a través del artículo 10 de la Ley Primera, por supuesto en este artículo donde la ley manifiesta una plena disposición de participar y apoyar todo lo que tiene que ver respecto a la ejecución de proyectos en lo respectivo a lo que básicamente hoy estamos proponiendo, es que dejen el libre desarrollo de procesos y proyectos que están en directa relación con el desarrollo económico de una ciudad, que no solamente habla de generar empleos directos, sino también de la posibilidad de obtener ingresos para el distrito y poder así financiar programas, planes y proyectos de nuestros planes de desarrollo, ya que estamos hablando de un ICA que puede ser significativo año a año producto de estos nuevos renglones económicos que se dinamicen. Es decir, Víctor, aquí lo que estamos generando es una discusión técnica donde ha sido un puerto que ha una concesión portuaria que ha ido surtiendo efectos en lo que ha sido su concesión, sus licenciamientos, donde por supuesto, por obvias razones, en el momento del PSU tuvo que haber una detención de acuerdo a lo que estaba sufriendo el sector palmicultor, y que por supuesto en estos momentos, cuando ya hoy se ve una reactivación de la palma, donde hoy se avecina una potencialización de la vía férrea, donde hoy tenemos la potencialidad de tener un sector gasífero que le genere energía al país, pues por supuesto que hablar de un puerto multipropósito con la potencialidad inicial de poder exportar graneles líquidos y ahora poder también movilizar hidrocarburos, pues por supuesto, Víctor, que tenemos que garantizar y desarrollar estas iniciativas para el bienestar colectivo y que así le vaya bien a la ciudad, pero también le vaya bien al país, Víctor, porque es que hoy el tema de la energía en Colombia y la soberanía energética depende del Caribe colombiano y en gran medida dependerá de lo que está pasando en Sirius con 6.2 terapias cúbicos, que no es menor.
Por eso, ¿pero usted cree que esto directamente va a afectar la proyección que se tiene con Sirius en lo que corresponde al contexto de la ciudad de Santa Marta?
Pues Sirius es un proyecto que va inicialmente a tener todo el potencial para ser, desde el Caribe colombiano, ser apoyado. Hoy desde Ballena se vienen haciendo algunos trabajos importantes de repotenciaciones. La línea de flujo hoy está en proceso de licenciamiento. La zona de explotación y la comercialidad está en proceso de licenciamiento. Pero, Víctor, necesitamos darle alternativas a este gas. Necesitamos conectarlo con Colombia. Y este puerto, por supuesto, que presenta una oportunidad relevante. Entonces, yo creo que aquí lo importante es dar condiciones, dar seguridades y que Santa Marta no tenga la posibilidad de inhibir estos procesos de desarrollo por decisiones políticas. Sin embargo, aquí estamos para seguir trabajando de la mano del gobierno nacional para que estos procesos coyunturales se subsanen, avancemos y le vaya bien al país.
La Asociación de Empresarios del Magdalena este fin de semana emitieron un comunicado sobre una situación estructural que hay en el aeropuerto de la ciudad de Santa Marta, y el doctor Verdugo hacía hincapié sobre una situación bien compleja que se puede presentar, que traumatizaría las operaciones del gran movimiento de la CELAC que se va a dar en el mes de noviembre. Y le hacía un llamado al gobierno nacional para que se entienda de la solución de este problema. Y es una situación en la cual el distrito de Santa Marta, la ciudad de Santa Marta, está muy atenta, porque el tema del aeropuerto es un tema muy serio. Hay poquito tiempo para superar el problema que ha surgido. Y a propósito de los componentes de aire, el de tierra, básicamente, en la terminal de pasajeros, en el acceso a aparcamientos y plataformas, y el componente aire, que consiste en pistas, calles de rodaje y torre de control. El componente tierra, dice en el comunicado, está concesionado al aeropuerto de Oriente, pero está hablando de la responsabilidad de la Aeronáutica Civil, y el propietario del aeropuerto es la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y que dentro de ese componente aire existe una calle de rodaje que se llama Alfa y Bravo, que son las vías que comunican a la pista con la plataforma. Y en nuestra plataforma hay 5 posiciones con puente de embarque. Ahí hay una, para el carreteo, hay una situación que ya fue demandada, se construyó ese carreteo, pero fue demandado, está en un debate allí en los tribunales, pero hoy estamos frente a una situación muy complicada que se le está pidiendo al Gobierno Nacional, a la Aeronáutica Civil, que solucione este problema, porque se nos viene ya la cumbre, y si no se soluciona, pues, ¿de qué manera entonces van a venir cualquier cantidad de aviones pequeños que pueden caber aquí o aterrizar en el aeropuerto de Santa Marta?
Bueno, Víctor, has hecho una explicación ejemplar, y yo creo que aquí hay que explicar a los amarios lo siguiente. Primero, lo que habla del componente tierra y aire, efectivamente son dos responsabilidades que recaen, una sobre la concesión Aeropuertos de Oriente, que tiene que ver todo lo que es terminal, se habla de tierra. Eso hoy está en un proceso de repotenciamiento a través de un recurso que la ANI ha otorgado por 75 mil millones de pesos, y que esperamos en próximos días se pueda estar dando el inicio de obra, que será una oportunidad histórica, por supuesto, también para ampliar la capacidad de pasajeros que se movilicen por esa terminal, y que, por supuesto, garantice una mejor experiencia para visitantes locales que usen esta terminal. Eso es lo primero que hay que explicar para no confundir a la audiencia. Lo segundo, todo lo que tiene que ver con aire, Víctor, que es básicamente pista y torre de control, está a cargo de la Aeronáutica Civil Colombiana. Esto quiere decir que tanto la pista de aterrizaje como la pista alterna, o como se le conoce, la pista Corredor Bravo, está básicamente en un proceso de mejoras. Tuvo una deficiente ejecución de obra, y allí hicieron una activación de pólizas, cosa que obligó a inhabilitar esta vía alterna de rodaje. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, desde el distrito, desde el mes de abril, cuando instalamos la mesa de conectividad aérea, pusimos en manifiesto a la Aerocivil sobre la relevancia para la operación aeroportuaria, y más aún con lo que significa la llegada de aviones para que los posibles jefes de Estado que aterricen pues tengan una experiencia óptima. Lo hemos manifestado luego ante la Comisión Quinto Centenario, donde venimos hablando de uno de los proyectos priorizados en esta comisión, que ha sido la ampliación de la pista, sobre la obligación de poner en funcionamiento la Bravo, y que ha sido por un tema netamente presupuestal en donde han habido limitaciones. Hemos manifestado luego de ello en diferentes reuniones, lo hemos dicho directamente a Cancillería, lo hemos manifestado a Aerocivil, el Consejo Distrital, a través de un pronunciamiento del concejal Jorge Argüelles, también citó a la Aerocivil a dar explicaciones sobre esto. Es decir, el distrito de Santa Marta no ha hecho caso omiso, y así como lo dice el doctor José Miguel Verdugo desde la Asociación de Empresarios, nosotros también lo hemos hecho un estricto seguimiento, y notificaremos nuevamente a la Aerocivil para que nos den respuesta, ya que hubo un compromiso de poder abrir en operación para la CELAC entre el 9 y el 13 de noviembre esta pista Corredor Bravo, que será demasiado importante para esta operación aeroportuaria significativa para esta cumbre. Entonces, Víctor, pues hoy estamos presionando, la Aerocivil está en el compromiso de avanzar, el Gobierno Nacional ha manifestado el interés de avanzar en este proyecto prioritario que es la pista, Y aquí estamos, como te dije, también con los asuntos portuarios. Estamos totalmente abiertos y el alcalde Carlos Pinedo ha hecho un trabajo de lujo por abrir las puertas y por generar un diálogo permanente con el gobierno nacional para que la Aerocivil, la ANI y todos estos proyectos de impacto local para el desarrollo regional y nacional, pues lleguen a Santa Marta con todas las condiciones. Pero hoy hacemos un llamado a la Aerocivil para poner atención urgente en lo que tiene que ver con la reactivación de la Bravo, que será importante para la cumbre CELAC 2025.
Carlos, la gentileza y la explicación que se le ha dado a los oyentes, muchas gracias.
Víctor, aquí estamos siempre para seguir aportándole a la ciudad y para explicar y rendir cuentas de lo que nuestro alcalde Carlos Pinedo y todo su equipo de gabinete venimos haciendo para la ciudad de los 500 años.